un vistazo al catolicismo a la luz de la Biblia. Y en esta serie no se pretende, como propósito específico, el atacar la doctrina de la Iglesia Católica Romana, para que los católicos se sientan mal, o se sientan ofendidos, o se sientan frustrados por las enseñanzas que aquí vamos a aclarar. El propósito realmente es proclamar la verdad, porque como dice el Evangelio de Juan, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí estamos buscando y sacando lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Así que esta serie se trata de conocer la verdad, de conocer lo que dice la palabra de Dios. Cristo realmente nunca vino a instituir una religión. Él vino específicamente a morir por nosotros en la cruz. Él no quiere una religión, sea católica, protestante, mormona, evangélica, de cualquier denominación. Lo que Él quiere más bien es una relación personal con cada uno de nosotros, para que tengamos directa comunicación con Él. Y esta Él nos la ofrece a través de la Biblia, la palabra de Dios, el lugar donde nosotros conocemos y nos fincamos en la verdad. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En la plática del día de hoy, vamos a hablar sobre la mariología, la idolatría de la adoración a María, la doctrina que tiene la Iglesia Católica Romana acerca de María. Vamos a verlo realmente en tres partes. La primera parte será lo que dice la Iglesia Católica Romana acerca de María, de los dogmas que ellos han puesto para con ella, la doctrina acerca de María. Después vamos a ver como segundo tema lo que dice la Biblia específicamente acerca de María. Y tercero, por último, tendremos conclusiones y advertencias de lo que Dios dice en su palabra acerca de adorar a otros que no sean el Dios mismo. Idolatría. En la primera parte, que es lo que dice la Iglesia Católica acerca de María, sus dogmas, sus doctrinas, realmente no necesitamos sacar la Biblia. ¿Por qué? Siempre sacamos la Biblia cuando estamos nosotros predicando a las cosas de Dios, pero en esta ocasión no la necesitamos. ¿Por qué? Porque nada de lo que dice la Iglesia Católica Romana acerca de María está en la Biblia. Qué raro, ¿no? Bueno, no es tan raro. La Biblia es el pilar donde nosotros encontramos lo que Dios dice para el hombre. Pero la Iglesia Católica Romana dice que además de la Biblia está otro pilar importante, que es tan importante como la Biblia misma, y son las tradiciones y la liturgia de la Iglesia. Todo lo que se ha edificado a través de los 1500 años de la existencia de la Iglesia Católica Romana. Y esas tradiciones y esa liturgia es donde ellos han estado edificando todas estas doctrinas y dogmas acerca de María. Nosotros obviamente rechazamos todo esto, porque pensamos que la única absoluta autoridad autorizada por Dios es la Biblia misma. Y lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Lo que no está en la Biblia no es lo que dice Dios. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No nos extraña realmente que el hombre siempre esté tratando de adorar algo fuera del Dios verdadero. Siempre ha sido así, desde Caín y Abel. Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por tanto, nos parece que estamos hablando de pura idolatría, blasfemia. Nosotros estamos tratando de adorar a María cuando ella es un ser humano. Sin embargo, el sistema católico romano ha mantenido este engaño por muchos siglos, y hay millones por todo el mundo que hoy adoran a María, inclusive muy por encima de Cristo mismo. Millones de iglesias, de catedrales inmensas por todo el mundo, imágenes, estatuas, cuadros, en todas formas y maneras de muchos colores, la Virgen María, la Virgen de la Macarena, la Virgen de Fátima y tantas, tantas otras vírgenes, todas representando a María. Millones y millones de gentes que todos los días le rezan a María para que los salve, le rezan a María para que los proteja, le rezan a María para que los ayude, para que los conforte, para que los rescate, para que se los lleve al cielo. Y bueno, ella, María, nunca ha escuchado ni escuchará ninguna de estas oraciones o rezos, estando ella ya en el cielo como un creyente que, habiendo recibido su salvación, ahora está gozando en el cielo como cualquier otro cristiano que lo haya hecho. Por lo tanto, la adoración a María es una idolatría, es una severa violación del primer mandamiento de Dios de amarlo a Él sobre todas las cosas. Que no debemos de tener ningún otro Dios sino al Dios vivo y verdadero. Una idolatría que Dios condena como una abominación. Salmo 115, del versículo 4 al versículo 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Primera de Corintios, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los católicos romanos adoran a María como si ella fuera un dios, una diosa. Grandes catedrales, como la de París, Notre Dame, se han elevado a su nombre muy por encima de Dios, muy por encima de Cristo. Le rezan el rosario que son 50 Aves Marías, con 5 Padres Nuestros, repeticiones constantes a María. Y si nosotros analizáramos la oración del Ave María, pues es una blasfemia. Así pues, la adoración a María es una adoración no diferente a la adoración que se le daba allá en el Antiguo Testamento a Balaam, a Moloch, o a César en el Imperio Romano, a Buda, a Krishna. Todo el culto a María, que si María lo supiera, estaría realmente horrorizada. Claro que los católicos tratan de decir que realmente no es una adoración como la adoración que se le da a Dios, porque ellos tienen la adoración menor, que es doulia, La adoración a los santos, a los ángeles, esa es doulia. Latria es la adoración a Dios, que es una adoración muy, muy superior. Y hay una adoración hiperdolia, que es la adoración que se hace a María, solamente no tan importante como a Dios. Primero es Dios, después María, después los santos, después los ángeles. Pero en realidad, como tú la quieras llamar, de todas maneras es una adoración a algo que no es Dios. Y Dios abomina eso. Dios quiere que nosotros le adoremos a Él. En Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el año de 1745, Alfonso de la Guardia escribió un libro masivo llamado Las Glorias de María, y en esas 750 hojas podemos ver todo lo que la Iglesia piensa acerca de María, denominada la Madre de Dios. Este libro, que se escribió primero en italiano, fue traducido a todos los idiomas, al inglés ciertamente, con toda la audiencia de la Iglesia Católica. Y ahí podemos ver pues tantas cosas que se dicen de María, elevándola a una diosa. Por ejemplo, oh María, refugio dulce para los pobres pecadores, asísteme con tu misericordia, sácame de mis enemigos infernales y toma mi alma a la presencia del juez eterno. Mi reina, no me abandones, yo te doy mi corazón y mi alma. Oh Inmaculada, dice otra cita, y santa, pura Virgen María, Madre de Dios, reina del mundo, tú eres el gozo de los santos, tú haces la paz entre los pecadores y Dios, tú eres el abogado de los abandonados, el cielo seguro de aquellos que están en el mar de este mundo. Traes consolación a este mundo. Rescatas a los esclavos. Eres el confort de los afligidos, la salvación del universo. Y otra más. Tenemos confianza en ti, oh Virgen toda fiel, grande mediatriz de paz entre el hombre y Dios. El amor de los hombres y de Dios, en quien se le da todo el honor y bendición con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora toda soberana, santa de todos los santos, nuestro fuerza y refugio, Dios como si fuera de este mundo, gloria del cielo, acepta cuánto te amamos. Oh soberana princesa, oh María, tus ojos amorosos estén sobre mí. Mírame a mí y llévame a ti. Una más, porque hay muchísimas, pues son 750 hojas. María, bendita María, inmaculada reina, yo dedico mi familia a tu servicio. Yo te hago a ti como dueña de toda mi casa. Bendíceme, defiéndeme, provéeme, confórtame, aconséjame, asísteme en todas mis debilidades, especialmente en los dolores de la muerte. Hazme que yo y nosotros podamos llegar al cielo. ¿Y estas oraciones son para Dios? No, son para la Virgen María. Cuando Dios dice, mi gloria, es mi gloria y no la doy a ninguno otro. Allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más que un solo Dios. Y te preguntas por qué los católicos le dan tanta importancia a María, porque ella es la intercesora para con Dios. Tenemos que adorar a María, porque si no adoramos a María, no habría ninguna esperanza para llegar al cielo. Ella es la reina que posee el derecho de todo el reino de su Hijo. Jesús es el que opera en justicia, pero María opera en misericordia. Nosotros no queremos justicia, nosotros queremos misericordia, y ella es la que extiende misericordia, porque ella es toda compasión, y Jesús no puede resistir las peticiones que su madre le hace a nuestro favor. Entonces, amar a María y recibirás misericordia, y Jesús no puede resistir a su madre. María es soberana. María es la que controla la ley de los cielos. Ella opera con la gloria igual a Dios. Dios y Jesús hacen todo lo que ella les dice. Ella es la fuente de la vida espiritual. Ella da vida a nuestras almas. Ella da nacimiento a nuestras almas. Si yo amo a María, dice la página 40 de este libro de la guardia, yo obtendré de Dios todo lo que yo quiera. Sí, si yo amo a María, yo puedo obtener todo lo que quiera de Dios. Entonces, pues, estamos hablando de un matriarcado, como si María fuera la cuarta persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Virgen María. La adoración a María empezó allá por el año 431 después de Cristo. También con la institución de los papas, que fue más o menos en el año 400, porque no hubo sucesión directamente desde Pedro. Las oraciones a María vinieron aproximadamente en el año 600, y el culto a ella vino unos cuantos siglos más adelante. Pero viene de las formas paganas de la adoración a las diosas Baal y Astaroth, Isis y Osiris de Egipto, que los podemos inclusive encontrar en la Biblia allá en el Antiguo Testamento. Capítulo 7 de Jeremías, allá en el versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y luego en Jeremías capítulo 44, empezando en el versículo 16, le dicen a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y nos vimos, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Pero ¿qué es lo que dice Dios más adelante en el versículo 23? Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta ahora. Sí, los judíos estaban siendo llevados a cautiverio por todas estas maldades. Versículo 25, así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, lo ejecutasteis diciendo, cumplimos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd la palabra de Jehová, todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mí, grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Jehová, diciendo, vive Jehová. Yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y el cautiverio se llevó a cabo, y los judíos fueron esparcidos por todos lados allá en el año 500 antes de Cristo, por estar adorando a otros que no eran el Dios verdadero, cuando él había advertido claramente que no lo hicieran, que no fueran idólatras. Bastante grave el estar adorando a la reina del cielo. La falsa María del catolicismo romano, pues es un engaño. La adoración pagana a las diosas fue sencillamente importada al cristianismo y le roba la gloria a Dios el Padre, le roba la gloria a Dios el Hijo, le roba la gloria al Dios el Espíritu Santo. La adoración a esta diosa no es sino fantasía, idolatría de la anciana adoración a diosas de antaño, Astarot, originalmente la diosa de los babilonios. La veneración que se muestra María en el catolicismo romano no es menos ofensiva que la adoración que se daba a estas diosas paganas de la antigüedad. La adoración a Semiramis, la adoración a Isis, así como el rey Manasés le tenía adoración a Asera, allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 21, versículo 3, lo que hizo Manasés, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab el rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Versículo 7, y puso una imagen de Asera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado. Versículo 9, más ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Bueno, pues una muy larga introducción. Pero vamos a ver ahora lo que la Iglesia Romana Católica, o Católico-Romana, dice en sus dogmas y doctrinas acerca de María. Y claro que esto está totalmente fuera de la Escritura, por eso hasta ahora pues no podemos utilizar la Biblia para con estas doctrinas. Más adelante vamos a ver lo que dice la Biblia exactamente de María. Número uno, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. La doctrina de la Inmaculada Concepción. La mayoría de la gente malinterpreta esto porque piensan que esto se refiere a la doctrina de la concepción de Cristo, concebido de una virgen. Pero la doctrina de la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con esto, sino que dice y habla acerca del nacimiento de María, y que se instituyó en el año de 1854 por el Papa Pío IX, que infaliblemente sacó una bula diciendo que María fue de Inmaculada Concepción cuando fue concebida en el cuerpo de su madre y milagrosamente libre o librada de la contaminación del pecado heredado de Adán. Ella estaba en alma y cuerpo, sin pecado, sin mancha, totalmente inocente. La segunda de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana es la doctrina de su permanente inocencia, ausencia total de pecado. El catecismo de la Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia encuentra un ejemplo de total santidad y reconoce el modelo y fuente en la toda santa Virgen María. Nunca hubo, nunca habrá una criatura tan pura, tan grande, tan perfecta que María. Esto nos lleva a la tercera doctrina importante con respecto a María, que es la doctrina de la virginidad perpetua. No solamente María no tenía pecado original, fue inmaculadamente concebida sin el pecado original de Adán, y por lo tanto estuvo sin pecado durante toda su vida, pero además ella tuvo una virginidad perpetua. Esto se dijo en el año de 553, en el siglo VI, y fue hecho dogma un siglo después en el Concilio de Laterín, año 649, bajo el Papa Martín I. Este dogma de la virginidad perpetua de María dice que María fue virgen antes del nacimiento de Cristo. Cuando Mateo 1.25 dice que claramente que ella fue virgen, y ella fue virgen, claro. Pero ella fue virgen también durante el parto de Cristo. Físicamente algo pasó en donde ella permaneció virgen, y después ella continuó siendo virgen al lado de su esposo José por el resto de su vida. Y no voy a poner ahora versículos que contradigan estas doctrinas, los vamos a ver más bien cuando veamos lo que dice la Biblia de María, la madre de Jesús. La siguiente doctrina es la doctrina de la Asunción, en donde se dice que María subió al cielo, así como la ascensión que tuvo Cristo 40 días después de haber resucitado. Y fue en noviembre de 1950, bajo el Papa Pío XII, que se hizo oficial que María ascendió al cielo. Entonces ella fue sin pecado en su nacimiento, sin pecado en toda su vida, perpetua virgen, y además salió de la tierra ascendiendo al cielo. Así que aquí tenemos estos cuatro dogmas muy importantes, ninguno de ellos bíblico, acerca de María. Y el negar cualquiera de ellos, el negar cualquiera de estos dogmas oficiales de la Iglesia Católica Romana, te hace anatema, condenado, maldito, y ciertamente excomulgado, que no podrías entrar al cielo al ser excomulgado. Estos cuatro son considerados acerca de su vida terrenal. Y ahora viendo algunos dogmas acerca de María, de su vida en el cielo, el primero de ellos es que ella se identifica, o ella es identificada por los católicos como la Madre de Dios y la Reina de los cielos. Ella es y siempre será la Madre de Dios y domina todo el calendario de la Iglesia, en donde se pueden contar como unas 50 diferentes festividades dedicadas a María. 42 de ellas son en días fijos y el resto variables. Obviamente muchísimos más de los que Cristo tiene. ¿De dónde vino este concepto de María como la Madre de Dios? Como si Dios hubiera sido engendrado por una madre misma. El obispo Alejandro de Alejandría, en el siglo IV, en donde ya empezaba la adoración a una diosa, allá por el año 430, ya lo dijimos, el concilio de Éfeso, 451, el concilio de Caledonia, en donde esto se estableció. Ella es llamada la Madre de Dios, lo que fue contribuyendo con los siglos y siglos a deidificar a María y llegarla a ser igual a Dios o quizá inclusive superior a Dios mismo. Superior a Cristo. La gracia de Dios no se confiere a nadie sin la cooperación específica de María, dice el dogma católico. Y el siguiente, pues, aunque no se ve exactamente como un dogma, es la experiencia de la vida diaria y generalmente aceptada. Y estas son las apariciones de María. María continuamente está apareciendo en la tierra y dando mensajes regularmente en lugares apartados a personas sencillas, pocas, durante los diferentes siglos, como Fátima, al norte de Lisboa, en México, la Virgen de Guadalupe, a un indio llamado Juan Diego, allá en el año de 1531, Lourdes, allá en Francia, y claro que María vendría a dar mensajes, pues le quitaría toda la autoridad de la Biblia. ¿Para qué creemos la Biblia si ella misma se aparece para darnos mensajes a nosotros? La Biblia dice que eso no puede ser. Ella está en el cielo y no puede regresar a la tierra como un creyente que está gozando de su salvación en el cielo, como Moisés o David o Abraham. Pero hay más. La séptima doctrina con respecto a María es de que ella es una mediadora para recibir la gracia divina a través de la que Dios esparce a los hombres. Dice la Iglesia Católica Romana, no hay gracia conferida al hombre sin la intercesora cooperación de María. La dignidad sublime de María como reina del cielo la hace todopoderosa en la intercesión maternal para con sus hijos en la tierra. Ella intercede a Dios y a Cristo para obtener gracia para las cosas que necesitamos. Y nunca viene esa gracia sino a través de su intercesión. Así que la adoración a Dios y a Cristo se ha desviado a la adoración a María, porque ella es la que intercede como abogado, como ayudador, como benefactor, como mediador para con Dios a favor de todos los hijos aquí en la tierra. María inclusive tiene el poder de salvar. Ave María ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María extiende salvación. El pedirle a María que ore por nosotros, nos estamos reconociendo ser pobres pecadores y vamos a la Madre de toda misericordia para que ella pueda darnos la salvación. Y vamos a la octava, dogma de la Iglesia Católico-Romana con respecto a María, en donde se le pone como co-redentora, lo que no es realmente un dogma, pero en la práctica se lleva a cabo, y en el año de 1990 hubo una petición que llegó a Juan Pablo II para dogmatizar lo que la Iglesia ya cree, que María es co-redentora con Cristo Jesús. 4.5 millones de firmas de católicos por todo el mundo querían que esto, que esta petición se llevara a cabo en dogma. Dios nos da la redención y todas las consecuencias de ellas dependen del consentimiento específico de la bendita Virgen María. El Papa León 13 dijo, toda la gracia del hombre tiene tres diferentes niveles. Uno, de Dios, que es comunicado a Cristo. Dos, de Cristo, que es pasado a la Virgen. Y tres, de la Virgen, que desciende hacia nosotros. Y obviamente es con respecto a la gracia de salvación. Por ejemplo, dice uno de los santos de la Iglesia Católica, San Buenaventura, las puertas del cielo se abren bajo la confianza y protección de María. Oh, gran señora, dice otro, las llaves y los tesoros del reino de Dios han sido conferidos a ti, a quien nosotros constantemente oramos. María es la señora de los cielos, y bajo su comando y su voluntad, ella admite al cielo a quien ella quiere. El que sirve a María, ella intercede en el cielo por él como si él estuviera ya allá. Y los que no sirven a María no serán salvos. La Iglesia Católica Romana está llena de feligreses que creen que la adoración a María es esencial para poder irse al cielo. Juan Pablo II dice, María participa en la redención que fue llevada a cabo por su Hijo, y toda la gracia es concedida solamente a través de la intercesión para con su Hijo. El Concilio Vaticano II dice que no solo María ofreció a su Hijo a Dios, pero permaneció en la cruz para sufrir con él y llevar a cabo, completar las aflicciones de su pasión. Su sufrimiento para con su Hijo fue tal que estuvo ella misma a punto de morir. Participando de esta manera con Jesús en el hecho dolorosísimo de la redención. Y bueno, una doctrina adicional muy importante es la doctrina del tesoro de méritos. Y esta es una cosa importante que tiene la Iglesia Católica, y básicamente es que María, ciertamente Cristo mismo y muchos de los santos, Pablo, Pedro, hicieron muchos más méritos de los necesarios para llegar al cielo. Por lo tanto, esos méritos excedentes están en un cofre de tesoros, de méritos que tiene la Iglesia Católica y que puede conferir a los feligreses, según ciertas normas, para que ellos puedan adquirir méritos que los lleven al cielo o cuando menos que lo saquen más rápidamente de ese lugar anterior al cielo que se llama el purgatorio, donde purgan por sus pecados por no tener méritos suficientes para llegar al cielo directamente. El concepto de las indulgencias, inclusive la indulgencia plenaria, es la compra, muchas veces por dinero, la mayoría de las veces por dinero, de parte de esos méritos, de los tesoros que tiene la iglesia, para con los feligreses o para con muertos que ya están en el purgatorio y que necesitan méritos para salir más rápidamente del purgatorio. Y obviamente la que más méritos excedentes tiene es María misma. El Papa Pío X dice que ella es el supremo ministra de la distribución de gracia para con los feligreses. A través de ella, a través de los méritos de ella, el tormento de las almas en el purgatorio no solamente se hace menor, sino que también se hace más corto. Y el Papa Juan XXII, que murió en el año de 1334, dijo que la Virgen María quería que todos supieran que aquellos que tuvieran el escapulario puesto, el escapulario de las carmelitas puesto, al morir saldría del purgatorio el sábado siguiente, por todos estos méritos que ella confiriera. Y es que ¿quién podría entrar al cielo directamente? Todos van al purgatorio, con la sola excepción de esos muy pocos que tienen mérito excedente, de los cuales María es el primero. Bueno, y vamos ahora a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de María y acerca de la idolatría. El Salmo 116 dice la palabra de Dios así: yo amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Yo no necesito ir a otro Dios, yo no necesito otro mediador, yo puedo ir directamente a Dios, que es misericordioso, que es toda misericordia y toda compasión para conmigo. Dice el versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová, justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y luego en el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmos 118, en el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La Iglesia Católica y su posición para con María, pues cuestiona la compasión, la simpatía, el amor de Dios, su misericordia para con nosotros, para que necesitemos tener a un intermediario y no poder ir a él directamente. Pues esto no es lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, allá en el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces podemos decir que la adoración a María es un ataque directo a Dios mismo. María viene a ser la madre de Dios mismo, en lugar de solo la madre de Jesús, bien, como instrumento para que Él llegara a la tierra. Ella se le llama la reina del cielo y viene a ser un rival, literalmente, para con el rey del cielo, el soberano Dios mismo. Ella parece ser digna de adoración, digna de alabanza, y demanda que si tú quieres salvación, pues tú la adores a ella, la ames a ella, y la pongas en el trono a ella, quien es toda misericordiosa, toda poderosa, toda omnipotente, omnipresente. Todos los comandos de María, dice de la guardia, son obedecidos inclusive por Dios. Bueno, con todo esto, pues vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos finalmente a abrir la Biblia y a ver qué dice la Biblia acerca de María. Y bueno, podemos empezar con Génesis, allá en el capítulo 3, versículo 15, en donde Dios le dice a la serpiente que hizo caer a Adán y a Eva, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Realmente está hablando de la simiente de la mujer, la simiente de la mujer, Jesús, en donde Dios ya estaba la promesa de un Redentor que vendría, en donde sería la simiente de la mujer, mas no la mujer. Después vamos a Isaías, Isaías allá en el capítulo 7 de Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y otra vez está hablando de la promesa de la llegada del Redentor, en donde se habla solo de una Virgen, que será el instrumento para que este Redentor llegue. Y eso es todo con respecto al Antiguo Testamento, y entonces nos vamos al Nuevo Testamento, empezando con el libro de Mateo, allá en el capítulo 1. En el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice después el versículo 24 que él obedeció al ángel y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En el capítulo 2 aquí de Mateo, la llegada de los magos de Oriente, capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa, los magos llegaron a una casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. ¿A quién? ¿A María? No, a María no. Y abriendo sus tesoros le adoraron al niño. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Después, aquí mismo en el capítulo 2, El ángel le dice a José, levántate y toma al niño y a su madre, ya no dice María, dice a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. A través de estos versículos, pues yo quiero decirte cómo muchos de ellos empiezan a contradecir todos estos dogmas de la Iglesia Católica. Capítulo 2, versículo 19. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel. Entonces se levantó, dice el versículo 21, y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Después nos tenemos que ir al libro de Lucas, en donde también habla mucho de esos primeros días allá del nacimiento de Jesús y su relación con su madre María. Versículo 26 del capítulo 1, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No es María la que da gracia, sino que ella recibe gracia de Dios. En el versículo 46, María tiene una oración de agradecimiento para con Dios, al haber sido elegida como el instrumento para que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a la tierra. 46. Entonces María dijo, engrandeceré mi alma al Señor. María habla de Dios como su Señor, no como la madre del Señor. Y el versículo 47 es muy importante. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoce que ella es una pecadora que también necesita un Salvador. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Capítulo 2 de Lucas, en el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y ese día de la purificación es cuando María se purifica del parto que ella tuvo, 60 días después de haber nacido Jesús, como una mujer normal entre todas las mujeres que venían a adorar a Dios. Después aquí en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, porque Simeón estaba hablando grandes cosas de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Estamos hablando de Jesús, no de María. Y después aquí, a los 12 años de edad, cuando él se pierde allá en el templo, capítulo 2, en el versículo 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Jesús empieza ahora a distanciarse de la relación familiar que él tiene al empezar a crecer él y ser realmente Dios en la tierra, que no tiene relación familiar más con su familia. Lo vamos a ver más tarde. Ese es todo lo que vemos acerca de la infancia de Jesús hasta su vida pública a la edad de 30 años, en donde ya nuevamente lo vemos acá en Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Hasta ahora él no ha hecho ningún milagro. Su madre de Jesús está allí en las bodas. Y hay un problema, versículo 3 del capítulo 2 de Juan, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y la contestación de Jesús es bastante enigmática. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús está totalmente distanciado de su madre terrenal, porque ahora él está en las cosas de Dios. El versículo 5 está mal interpretado, en donde su madre dice a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Pues claro, pues Dios va a hacer, Jesús va a hacer todo lo que quiere, y el que obedece, lo vamos a ver más adelante, es el que realmente tiene todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Jesús. Y aquí le obedecen y pues ciertamente tienen un milagro. El versículo 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Regresamos al libro de Mateo en el capítulo 12, que también lo podemos encontrar en Marcos 3 y en Lucas 8, y nos vamos a Mateo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ciertamente para tener la relación familiar con Jesús, la clave es la obediencia. Y esa obediencia es pues para ellos y para nosotros también. En el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 55, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Aquí es muy importante decir que María fue una mujer normal que tuvo sus relaciones con su esposo José y tuvo hijos de José. La palabra en este pasaje por hermanos, la palabra exacta es adelfos. La Iglesia Católica dice que fueron más bien primos. Y no es el único pasaje en donde habla de que Jesús tuvo hermanos. Realmente eran medio hermanos porque estas personas fueron hijos de José y María, mientras que Jesús fue solo hijo de María, ya que José era solo su padre adoptivo. Hay otros pasajes en donde se habla de los hermanos de Jesús, Marcos 6, Juan 6, Marcos 6, 3 y 4, Juan 6, 42, Juan 7, 5 dice que sus hermanos no creían en Jesús. Nos vamos al final de la vida de Jesús, allá en la crucifixión, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, en el versículo 25, en donde Jesús cumple la ley totalmente hasta su muerte. Él nunca tuvo pecado, él fue sin pecado, siempre cumplió la ley, aún con respecto a su madre María, ya que él era el primogénito. Y entonces, en ese pasaje, versículo 25 de Juan 19, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba transfiriendo, dando la responsabilidad del cuidado de su madre al discípulo amado, que todos sabemos que era Juan mismo. Pero vemos con claridad cómo Jesús nunca le dice a María madre en su vida pública, es más, desde los 12 años de edad, porque realmente la relación familiar estaba totalmente ya rota. Ella aparece una vez más, por último, allá en Hechos 1, versículo 14, después de la ascensión de Cristo al cielo. Dice que, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén. Y el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y esa es la última vez que se habla de María en la Biblia. Vemos que ellos no estaban pidiéndole a María, ellos estaban orando a Dios con María. Y bueno, dos versículos más, allá en Lucas 11, en el versículo 27, que es muy revelador. Lucas 11, versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Y él dijo, «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la siguen». En las epístolas de Pablo, ya después de los evangelios, del libro de Hechos, pues hay nada más dos referencias que hace Pablo, primero en Romanos, en el capítulo 1, en donde dice, versículo 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David, según la carne. La única referencia de algo que tenga que ver con el nacimiento de Cristo y su ascendencia. Y después, acá en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, nada más dice que fue nacido de mujer. La Iglesia Católica tiene volúmenes acerca de la vida de María, las experiencias de María, los milagros de María, la muerte de María, pero todo eso no está en la Biblia. La Biblia no da ninguna descripción de su carácter, solamente lo que hemos dicho, ninguna descripción de su apariencia física, ni que ella haya sido un ejemplo bíblico para que se le pidiera a ella, se le honrara a ella, se le venerara a ella. Ella aparece con todos los creyentes como un creyente más. Y cuando se lee la Biblia, pues los católicos romanos realmente son sorprendidos fuertemente al ver que todas estas cosas de la Iglesia Católica no están en la Biblia. Y por lo tanto la adoración a María es algo no bíblico, inclusive antibíblico. Éxodo, capítulo 2, versículo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, capítulo 20, versículo 3, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pues yo quiero por último tomar unos cuantos minutos más para hablar de la advertencia de que la idolatría es una abominación para Dios y que tiene consecuencias muy graves del destino del hombre para con Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice así: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Jeremías capítulo 2, empezando en el versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y luego esto es pues consistente con el Nuevo Testamento, y citando algunos versículos del Nuevo Testamento en cuanto a la idolatría, capítulo 4 de Mateo, en el versículo 9, la palabra de Dios dice así. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Romanos capítulo 1, profesando ser sabios en el versículo 22, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Y el versículo que ya citamos, 1 Corintios 10, 14, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Efesios capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso el mismo Juan, allá en 1 Juan capítulo 5, versículo 21, guardaos de los ídolos, huid de la idolatría. Pero por otro lado podemos ver la gloria del cielo para los que realmente sí adoran a Dios. Allá en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 12. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmulado es digno de tomar el poder, y las riquezas, y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ves tú a María por algún lado aquí? Pues ciertamente no es así. Yo lo que quiero es que tú, con todo esto que estás viendo, vengas a Cristo. Él es el Salvador, Él es el que murió por ti, Él es el que en la cruz dijo, consumado es, Juan 19:30. Todo está pagado para que las puertas del cielo se abrieran a tu favor si tú aceptas lo que Él hizo por ti en la cruz. Así pues, recibe a Cristo en tu corazón como el Señor, como el único Salvador de tu vida, el que murió por ti para pagar por todos tus pecados, para que tú puedas entrar al cielo. Él vino precisamente a la tierra para redención de los pecados tuyos. ¿No te gustaría ir al cielo? Pues apodérate de Jesús como el Señor y Salvador de tu vida en este momento. Dile a Jesús, aquí están mis pecados, aquí está mi idolatría, yo quiero adorarte solamente a ti. Yo quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Entra en mi corazón, dame, regálame esa vida eterna que tú ya consumaste para mí en la cruz. Y así tener la seguridad de ir al cielo. Repite, haz esa oración conmigo. Ahora, en este momento, pídele a Cristo que sea el Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga.